Queremos abrir nuestras Biblias en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, y queremos estar leyendo los primeros 6 versículos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todos nosotros hemos leído y hemos escuchado acerca de la oración, y sabemos que la palabra de Dios nos exhorta y nos insta a orar. En reiteradas oportunidades escuchamos: orad sin cesar, orad en todo tiempo, hagamos oraciones. Y hay muchos textos, simplemente para citar algunos, como Primera Tesalonicenses 5:17, Efesios 6:18, San Mateo 26:41, San Mateo 7:7, y así muchos otros pasajes donde la palabra de Dios nos habla acerca de la oración. Y todos lo sabemos y somos conscientes de ello. También escuchamos en más de una oportunidad mensajes sobre la oración, acerca de la importancia que tiene la oración, que podemos hablar con Dios, que podemos tener comunión con Dios a través de la oración, que Dios escucha y que contesta nuestras oraciones. Y creo que nadie de nosotros, de los que estamos acá en esta noche, tiene dudas al respecto de estas grandes verdades que las encontramos en la palabra de Dios. Pero creo que la cuestión sobre la oración, en nuestro caso, no es cuántos versículos podamos citar o cuántos textos hemos memorizado acerca de la oración, ni tampoco pasa por cuánto conocimiento tenemos acerca de lo que la palabra dice acerca de la oración, sino de la práctica de la oración. Y creo firmemente que todos nosotros, los que estamos acá, oramos. Oramos en forma personal, oraciones personales, oraciones en familia, oraciones familiares, y también oraciones congregacionales o oraciones en la iglesia. Creo que todos nosotros oramos, creo firmemente en ello. Y inclusive uno podría pensar, pero hay algunas personas que no oran en la iglesia. Es posible que no lo hagan en voz alta, pero incluso así me atrevo a pensar que todos oran incluso en la iglesia. Pero parece que, y eso creo, que la mayoría de nosotros podría orar más y la mayoría de nosotros deberíamos orar más. Orar más especialmente por nuestros semejantes y orar más por nuestros hermanos, por sus necesidades, por sus aflicciones, por sus dificultades, por sus enfermedades. ¿Cuánto de nuestras oraciones se centra en nosotros mismos, en nuestras necesidades personales, en nuestras debilidades, en nuestras aflicciones, y cuánto de nuestras oraciones en nuestros semejantes y en nuestros hermanos en la fe. No solamente aquellos que son inmediatos, cercanos a nosotros, aquellos que nos congregamos todas las semanas, sino por aquellos hermanos en la fe que también están distantes, que están en otros lugares de nuestro país, que están en otros países, incluso muchos de aquellos a quienes no conocemos, de quienes nunca hemos oído y de quienes no sabemos ni siquiera los nombres. Pero seguramente que Dios conoce a cada uno de sus hijos, sea donde se encuentren, estén donde estén. Y la palabra de Dios que hemos leído acá en Primera de Timoteo nos dice en el verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los seres humanos. Y acá podemos ver lo siguiente, que se anima a orar, a pedir, a agradecer, no como algo que podría hacerse, sino a algo que es de la mayor importancia y de la mayor urgencia. Eso es lo que indica ese verbo que se utiliza en este texto, parakalein. Quiere decir algo que es sumamente importante y urgente hacerlo. Y Pablo quiere que se hagan oraciones públicas por todos los seres humanos sin distinción ni excepción alguna. Esto quiere decir que estas oraciones no deben excluir a nadie. Y podríamos decir que el apóstol menciona como aspectos, o si queremos expresarlo de alguna manera, como clases de oraciones. Y acá dice peticiones. Las peticiones son las que comportan el sentido de la necesidad. Oraciones que indican un vivo deseo de nuestra alma. Intercesiones, un término que se indica que se hace a un superior. Y acciones de gracias que forman parte o deben formar parte del culto de oración, pero también de nuestras oraciones privadas o particulares. En el verso 2, Pablo menciona las personas que necesitan de una manera especial de nuestras oraciones, de las oraciones de todos los creyentes. Y esas personas que la necesitan de una manera especial son aquellas, dice así el verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Son todas las personas que ocupan alguna posición de altura, podríamos decir los gobernantes, las fuerzas de seguridad, entre otras, sean nacionales, provinciales, locales. Son personas que ocupan lugares importantes y son personas que acá se nos exhorta en la palabra de Dios, que necesitan de manera especial las oraciones de todos los creyentes. Podríamos pensar de alguna manera, por muchos de estos que son tan corruptos, que son tan injustos, que son tan opresores, por ellos debemos orar. Y si nosotros tenemos en cuenta que cuando el apóstol Pablo escribió esto, entonces, y pide oraciones por los gobernantes, por los reyes, por las personas que ocupan lugares de autoridad, ¿quién era el gobernante supremo del trono del imperio? ¿Quién era el gobernante supremo? Nerón. Y todos leímos algo, habremos escuchado algo acerca de este gobernante. Esto quiere decir que las oraciones no están limitadas solamente a personas que de alguna manera son justas, que consideramos que son buenas personas, sino personas, sean buenas o perversas, personas honestas o corruptas, personas justas o injustas, necesitan de las oraciones de los creyentes. ¿Por qué necesitan estas personas nuestras oraciones? Estas personas necesitan nuestras oraciones, en primer lugar, por el bien espiritual y temporal de ellos mismos. Porque si son personas que están alejadas de Dios, necesitan reconocer a Dios, necesitan reconocer la gracia de Dios. Por ello, debemos orar por ellos. Pero también de manera especial por los ciudadanos, por aquellos que están de alguna manera subordinados a ellos, a estos gobernantes, a estos jueces, a fuerzas de seguridad y a las distintas personas que ocupan lugares importantes. Por los ciudadanos, ¿para qué? Para que los ciudadanos puedan vivir en condiciones de paz y de seguridad. Y que esto es sumamente importante para los creyentes, para los hijos de Dios, para que puedan, sin ningún tipo de impedimento, sin que nadie les estorbe, para que puedan llevar una vida piadosa y que puedan servir a Dios. Y nosotros tenemos que estar inmensamente agradecidos, porque gracias a Dios, de una y otra manera, tenemos libertad, podemos reunirnos, podemos repartir folletos, podemos repartir literatura, podemos dar testimonio a otras personas acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No en todos los lugares del mundo esto es posible. En el verso 3 añade el apóstol Pablo y dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Añade que orar por todos los hombres, eso es bueno, eso es hermoso, eso es excelente ante los ojos de nuestro Dios y Salvador. Es decir, que a Dios le agrada en gran manera que nosotros oremos por todos los hombres. Y el apóstol menciona esto en los versos del 4 al 6, menciona, podríamos decir así en términos generales, tres razones por las que es necesaria orar por todos los hombres. En primer lugar, por el deseo de Dios que todos sean salvos. Así como nosotros debemos orar por todos sin excepción, en el pensamiento que Pablo expresa acá, Dios desea la salvación de todos los hombres sin excepción. Nosotros debemos orar por todos los hombres. Y Dios sin excepción desea la salvación de todos los hombres. En segundo lugar, hay un único Dios universal y un único Redentor universal. En aquel entonces, los ciudadanos del Imperio Romano tenían muchos ídolos, adoraban a muchos ídolos o a muchos dioses. Y acá el escritor Pablo hace mención que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Era necesario que las personas de aquel entonces reconociesen justamente que hay un solo Dios, que todos los demás son dioses o ídolos que de nada sirven. En nuestro tiempo podríamos decir que por la dedicación que se le da a distintas cosas por la influencia que tienen sobre muchas vidas, o por la influencia que ejercen sobre muchas personas, podríamos llamar dioses o ídolos a tantas cosas que existen en nuestro tiempo, como el entretenimiento, la fama y tantas otras cosas que se persiguen, a las que se dedica tiempo y lo que ejerce una gran influencia sobre la vida de las personas. Son ídolos o dioses. La gente de nuestro tiempo, podríamos decir, también tiene una gran variedad de dioses a los que sigue religiosamente, porque le dedican mucho tiempo. Reciben una gran influencia en sus vidas de aquello a lo cual adoran. En tercer lugar, porque la redención llevada a cabo en el Calvario tuvo un carácter universal, porque Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Ya que el rescate es adecuado para todos, Dios ha de desear la salvación de todos. Por supuesto que esto no significa que todos van a ser salvos. Si nosotros queremos resumir, podemos decir que ya enumeramos suficientes razones, más que fundamentadas, para orar por nuestros semejantes, para orar por personas que ocupan lugares importantes en el gobierno, en distintas funciones públicas. Son suficientes estas las razones por las que debemos orar por ello. Pero también debemos orar por nuestros hermanos. Y acá, cuando decimos por nuestros hermanos, no nos referimos solamente a los de nuestra congregación, a los de alguna congregación que nosotros conocemos, sino que por nuestros hermanos en el mundo entero, por aquellos que están en otros países, por aquellos a quienes no conocemos, de quienes no sabemos los nombres, pero que sí Dios lo sabe. Simplemente para dar un ejemplo, leamos uno o dos textos bíblicos. Romanos capítulo 1, verso 9, cuando dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vayamos a Efesios capítulo 1, verso 16. Efesios capítulo 1, verso 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y así, si nosotros seguimos recorriendo los escritos del apóstol Pablo, en prácticamente todos sus escritos, Filipenses 1:4, Primera de Tesalonicenses 1:2, Segunda de Timoteo 1:3, muchos textos aparece que Pablo ora por los hijos de Dios, por los creyentes de aquel entonces, intercede por ellos, da gracias a Dios por ellos, de los distintos lugares. A lo mejor conocía a muchos de ellos, como él había recorrido en sus viajes misioneros, había recorrido prácticamente a las principales ciudades de aquel entonces, o las más conocidas. Y él ora por los hijos de Dios en los distintos lugares y los recuerda siempre en sus oraciones, dice él. Así también nosotros debemos tener en cuenta a nuestros hermanos en la fe. Debemos orar más por nuestros hermanos en la fe, aquellos que conocemos, que nos son cercanos, aquellos que sabemos que están enfermos, los ancianos, los que atraviesan dificultades de distintos tipos, a veces las sabemos y a veces no, pero oremos por nuestros hermanos. Oremos también por el pastor, por todos aquellos que trabajan en la obra de Dios de distintas maneras, en la música, en el canto, a través de la literatura, con los niños. Debemos orar más por ellos. Y también debemos orar por aquellos hijos de Dios a quienes no conocemos y están en distintos lugares del mundo. Por misioneros, por evangelistas, por predicadores, por aquellos que de una u otra manera tratan de dar testimonio acerca de Dios, del plan de salvación. Estuve leyendo un poco y se hacen distintos tipos de estudios que probablemente, depende de qué fuente consultemos, pueden haber algunos datos que no coincidan exactamente, pero hay por lo menos 50 países en el mundo, hoy, 2017, donde hay persecuciones de distinta intensidad. 50 países en el mundo. No es una cantidad menor, digamos, de países. ¿Cuántas personas, cientos, miles y millones de personas viven en estos países? Y en muchos de esos países, los cristianos simplemente, los verdaderos creyentes, son una minoría, son muy pocos. Y algunos de los lugares, anoté 10 de los primeros países que ocupan del 1 al 50, los 10 primeros lugares donde hoy se considera son mayores las persecuciones. Corea del Norte, Irak, Eritrea, Afganistán, Siria, Pakistán, Somalia, Sudán, Irán, Libia. Y el listado seguía hasta el país número 50, donde hay mayores persecuciones. En estos lugares, los cristianos, los creyentes, son a veces torturados, son muertos, son reemplazados o desplazados de sus lugares de trabajo, a veces deben abandonar sus hogares, sus casas, su ciudad, deben ir a otros lados y atraviesan dificultades que a lo mejor nosotros apenas podemos imaginarse, ¿no? Las cifras de los creyentes o de los cristianos que en el año 2016 fueron muertos varían enormemente, desde 1.200 hasta 100.000. Y podríamos preguntarnos, ¿pero por qué una diferencia tan abismal? Algo no coincide. Hay algunos que de alguna manera hacen estudios más específicos, si bien podríamos decir que con toda certeza nadie sabe cuántos realmente murieron a causa de la fe. Pero algunos consideran cristianos aquellos que proceden de familias llamadas cristianas, porque son hijos de cristianos, o porque simplemente no practican la religión mayoritaria de su país, de su pueblo, entonces son considerados cristianos. Pero en sentido estricto, de acuerdo a la palabra de Dios, no son verdaderos creyentes o cristianos, pero también fueron por esa sola razón, de alguna manera asociarse al cristianismo, son ejecutados y son muertos y sufren persecuciones. Y otros a lo mejor ajustan un poco más a aquellas personas que de alguna manera son al menos visiblemente son hijos de Dios o cristianos. Entonces, esa gran diferencia, digamos, en lo que a números se refiere. Pero no viene acá al caso si son 1.200 o si son 100.000 los que perdieron la vida durante el último año. Lo cierto es que hay hijos de Dios que sufren persecución, que pasan aflicciones y que son incluso muertos a causa de la fe. Sean menos o sean más, Dios lo sabe. Se han registrado que durante el año 2016, 2.300 iglesias, templos, fueron atacados o dañados en distintos grados de intensidad. Y también, si uno lee un poco, puede darse cuenta y puede percatarse de que a veces, oficialmente, desde el Estado, no hay una persecución hacia los hijos de Dios. Pero hay grupos extremistas, hay grupos guerrilleros, hay grupos rebeldes a veces que por su propia cuenta, digamos, atacan a los hijos de Dios, a las iglesias, a los templos y tratan de alguna manera de ejercer, digamos, algún daño a los hijos de Dios y a todo aquello que tiene que ver con el cristianismo. Vemos entonces, creo que el tiempo ya ha transcurrido en esta noche, no nos vamos a extender más. Podríamos decir, si leeríamos más sobre esto, si averiguaríamos más sobre esto, podríamos a lo mejor tener otras reuniones o tener otro mensaje, digamos, simplemente acerca de las dificultades que pasan los hijos de Dios. Sabemos que en la palabra de Dios, Cristo mismo padeció cuando estaba en esta tierra. Sus hijos, los primeros creyentes, padecieron, algunos de ellos, distintas dificultades, persecuciones e incluso la muerte. En nuestros días, muchos hijos de Dios sufren a causa del nombre de Jesucristo. Nosotros podemos estar inmensamente agradecidos porque estamos viviendo en un país, en un lugar donde tenemos justamente la libertad de reunirnos, la libertad de estudiar la palabra de Dios. Y creo que nadie de nosotros siquiera pensó alguna vez que cuando estamos reunidos acá podría entrar un grupo armado o con fusiles o con alguna bomba y ni siquiera, a mí al menos nunca se me pasó siquiera por el pensamiento esa idea. En cambio, los hijos de Dios en otros lugares, cada vez que se reúnen, si es que todavía les queda algún templo, porque hay algunos lugares donde no tienen dónde reunirse, a lo mejor se reúnen en casas, están pensando que podrían ser atacados. Es más, por ahí el hecho de estos creyentes que son perseguidos, no solamente son perseguidos porque van y tratan de entregarle un folleto, de darle testimonio a algún vecino, a alguna persona de su barrio, de su ciudad. Simplemente el hecho de que alguien los pueda ver, que se reúnen en una congregación cristiana, eso ya es una ofensa suficiente para algunos para de alguna manera tratar de perseguirlos, de afligirlos, de torturarlos y en algunos casos incluso de quitarles la vida. Entonces vemos que nosotros tenemos la gran bendición por la que también tenemos que agradecerle a Dios, tenemos que seguir orando por las personas que ocupan cargos importantes. Acá el apóstol escribe los reyes, los gobernantes, las personas que están en eminencia. Agradezcamos, porque tenemos esa libertad, pidamos por aquellos que viven en lugares donde no tienen este beneficio. Y acá todavía, para agregar, queremos decir la propuesta. Para todos los que son despreciados, amenazados, oprimidos y perseguidos por su fe, dicen, y no tienen esperanza alguna. Fíjense cómo lo expresaron el hermano que armó esto, no tienen esperanza. Yo lo entiendo que no tienen esperanza de que su situación va a cambiar o va a ser mejor. No tienen esperanza que algún día tendrán la libertad, la paz, la seguridad de poder reunirse como hijos de Dios. Después dice, reflexionemos aquí en pruebas venideras, desánimo y similares. Nosotros no sabemos hasta cuándo Dios nos va a regalar esta libertad, esta tranquilidad, esta seguridad para reunirnos. Por ello tenemos que estar agradecidos y también pedir que esto siga siendo así. Y también podemos entender por pruebas, que creo que nosotros tampoco estamos exentos de ellas, por desánimo. Cualquiera de nosotros puede en algún momento desanimarse. Pero qué importante es y qué reconfortador cuando sabemos, cuando podemos pedir que alguien ore por nosotros. Cuando no pedimos y de todas maneras sabemos que hay personas que oran por nosotros. Qué importante es eso y cuánto nos anima y nos da nuevas fuerzas como para seguir en nuestra vida. Después, acá dice dudas, endureza interna o también perdición eterna consciente. Aquellos que saben que están alejados de Dios. Oremos también por ellos. Oramos por todos los enfermos en nuestro círculo de conocidos y parientes y en todas las iglesias en el interior y exterior. Particularmente pedimos por la entrañable misericordia de Dios para los que tienen enfermedades crónicas. También oremos por nuestros conocidos, por nuestros parientes, por nuestros familiares, por todas las iglesias en los distintos lugares del mundo y también de manera especial por aquellos que padecen enfermedades.